finales de este verano, la futbolista norteamericana Megan Rapinoe daba un discurso muy emocionante para celebrar su victoria en el Mundial de Fútbol.
This group is so resilient, is so tough, has such a sense of humor.
Fue el año en el que el fútbol femenino salió del armario, podemos decir, porque ha llegado a las portadas de la prensa, de la televisión, a la publicidad. Pero claro, es que las condiciones laborales están aún a años luz de sus homólogos masculinos. Vamos, a años luz, por decir una forma de medir, que se queda escasa, fíjense lo que les digo. Y por eso las jugadoras han decidido ir a la huelga. Tenemos a Ainhoa Tirapu. ¿Cómo estás, Ainhoa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Es jugadora del Athletic de Bilbao y de la selección, y también es vicepresidenta del Comité de Fútbol Femenino de la AFE, ¿no? Creo, Ainhoa, que juegas en el Athletic Club desde hace 15 temporadas, que has sido campeona de liga en el 2016, que has sido 46 veces internacional con España, ¿no? Y eres la capitana del equipo, ¿no?
Sí, exacto. Más o menos esos son los números.
Pero es que además Ainhoa Tirapu es licenciada en química y tiene un máster en toxicología. De momento nunca has ejercido, ¿no, Ainhoa?
No, empecé el doctorado, pero por incompatibilidad con el campeonato del mundo que jugamos en Canadá y la clasificación, pues al final acabé abandonándolo y nunca lo recuperé.
Claro, 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 porque bueno, aunque no os da demasiado dinero, por decir que muy poquito, ¿verdad? A pesar de eso, no os permite desarrollar otra profesión, es evidente. O sea que mientras estáis en el fútbol tenéis que malvivir del fútbol, ¿no? Podemos decir, Ainhoa.
Sí, a ver, la situación es dispar porque al final hay clubes que han apostado más y clubes que han apostado menos o que tienen una infraestructura más estable y otros que menos, pero es verdad que normalmente lo solemos combinar con estudiar e incluso con trabajar, ¿no? Hasta hace poco yo también trabajaba a la vez que jugaba. Es verdad que a día de hoy no tengo que hacerlo, pero también porque estoy en un club en el que estoy bastante protegida y tengo los derechos que ahora mismo pedimos en el convenio, pero no es la realidad de todas y lo importante en este convenio es conseguir un mínimo digno para todas.
Para todas, y por eso, digamos, la solidaridad de Ainhoa Tirapu o de las jugadoras del Athletic de Bilbao o de otros clubes que sí tienen pues una asignación para poder más o menos vivir, ¿no?, correctamente, también se suman por solidaridad a esta huelga. Tenemos a Tania Tabernera. ¿Cómo estás, Tania? Tania aún no ha llegado, está a punto de llegar, me dicen. Mamen Hidalgo, que es periodista deportiva y especialista en redes sociales. Hola, Mamen, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Óyeme, ¿cómo, desde el punto de vista de la información deportiva, se sigue con interés esta huelga de las mujeres que se dedican al fútbol, de las futbolistas?
Yo creo que hay un interés creciente. La situación es muy diferente. Tú comentabas al principio que Rapinoe en el Mundial dio un discurso muy, muy emotivo y muy aplaudido por la gente, en el que llamaba a empoderarse, ¿no?, a que las mujeres en el fútbol se unieran y lucharan por sus derechos, y justo aprovechando el tirón del Mundial y que en los últimos meses en España hemos tenido acontecimientos muy importantes como los llenos en el Metropolitano o en San Mamés, eso ha hecho que el interés haya crecido muchísimo y que ellas también sean conscientes de que mediáticamente nos interesa mucho más y que tienen más poder en ese sentido.
El 93% de las futbolistas de la Liga Iberdrola han votado por eso mismo, ¿no?, por ir a la huelga. Eso se supone que significa, Ainhoa, que se han agotado todas las otras salidas, ¿no?
Bueno, al final hemos estado más de un año de negociaciones, han sido 19 con la última las reuniones y se ha estancado en un par de puntos. No es verdad que yo era optimista, yo creía que las posturas eran bastante cercanas y en 3-4 meses resolveríamos esto y tendríamos nuestro primer convenio, haríamos historia y demás. Pero la realidad ha sido otra y nos vemos en una situación en la que si no nos plantamos ahora, no sé cuándo vamos a hacerlo por nuestros derechos, ¿no? Está evolucionando esto mucho, está entrando dinero, cada vez tenemos más eco mediático y la realidad es que no se traslada a nuestras condiciones laborales.
Y dirán los oyentes, bueno, ¿y cuáles son esas condiciones laborales? ¿Qué es lo que están pidiendo las futbolistas españolas? Bueno, pues piden un salario mínimo, escuchen bien, de 12.000 euros anuales. 12.000 euros anuales. Por eso decía que lo de que está años luz del fútbol de los hombres, hombre, pues años luz, la medida se queda escasa, ¿no? Pero pedir 12.000 euros anuales, o sea, 1.000 euros al año, perdón, 1.000 euros cada mes, digamos, les parece mucho a muchos clubes, ¿no? Solamente parece, Ainhoa, quieren garantizar 8.000 euros al año por dedicarse al fútbol, ¿no?
Sí, al final nosotras insistimos mucho en el tema de la jornada, ¿no? Porque la cotización al final es la que nos va a asegurar un futuro, la que nos puede generar paro, la que nos protegería en caso de incapacidad a la hora de cobrar una pensión. No vamos tanto al dinero, porque si fuésemos al dinero hubiésemos aceptado ofertas que nos hicieron por el camino a cambio de firmar una petición para el CSD, ¿no? En la que nos ofrecían un salario mínimo de 20.000, pero no nos aseguraban la parcialidad. Y claro, si me dices que me vas a dar un salario mínimo de 20.000, pero me vas a poner un contrato de 15 horas, pues al final estamos un poco haciendo trampas, ¿no? Nosotras queremos asegurar un mínimo de horas, porque al final puedes pasarte 20 años jugando a fútbol y haber cotizado 5. Y claro, cuando llegues a la edad de jubilación te acordarás de estos años de juventud en los que estuviste invirtiendo un montón de horas en tu deporte y en tu trabajo, porque es nuestro trabajo a día de hoy,
para cotizando una ridiculez, claro, claro.
Exacto, luego llegas y igual tienes que trabajar otros 5 años para conseguir una mínima pensión.
Claro, porque se suman, ya lo saben ustedes, ¿no? Cuando uno no hace la jornada completa, pues hay X horas al año que son las completas, y cuando uno hace media jornada, pues al final te dicen, no ha cotizado usted 20 años, ha cotizado usted 5 años, ¿no? En base a esas horas. ¿Las futbolistas tienen convenio colectivo? Pregunto. Mamen,
no,
o Enoa, no sé.
No sé.
No, es precisamente lo que están luchando.
¿Es esto lo que queréis? ¿Un convenio colectivo?
Eso es.
Vale. Y la piedra de toque, como tú nos decías, es la parcialidad en la jornada laboral, ¿no? Eso no le ocurre a los hombres.
Hombre, la situación de los hombres es totalmente distinta, ¿no? He escuchado por ahí que cómo podemos pedir lo mismo que los hombres si no generamos lo mismo. Esa contraargumentación no es válida, porque en ningún momento estamos pidiendo lo mismo, claro, económicamente. Sí estamos pidiendo los mismos derechos. O sea, que una jugadora, si se lesiona de gravedad y está más de 6 meses lesionada, lo que no puede hacer es cobrar un 30% menos de un salario ya de por sí precario. Está fuera de su trabajo, en una situación muy difícil, en la que muchas veces se está metiendo más horas para recuperarse lo antes posible, para estar disponible para el equipo, y aún y todo encima ve su situación aún más mermada, ¿no? Ese tipo de cosas son las que queremos brindar a través del convenio.
Claro, es que no solamente no estáis pidiendo la igualdad de salarios, eso es imposible si hay señores que cobran millones y millones y millones de euros, pero es que están pidiendo, fíjense, las futbolistas españolas están pidiendo 12.000 euros anuales. Es que se me cae la cara de vergüenza de pensar que no dan eso a las futbolistas siquiera, ¿no? Ya no hablamos de los millones que cobran los señores, no, es que hablamos, no es compararse con nadie, es tener un sueldo medianamente digno, ¿no?, para dedicarse al fútbol, ¿no? Y lo que suele decirse de los hombres cuando cobran tantísimo siempre es, ya, pero es que se acaba enseguida esto. Cuando a los 30 años o 30 y poco, igual tienen que jubilarse, ¿no? Como se retiran jóvenes, tienen que cobrar muchísimos millones, ¿no? Y esto no se aplica a las mujeres cuando piden 12.000 euros al año. Creo que ha llegado Tania Tabernera, ¿verdad?
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos?
Hola, Tania. Es la delegada de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españolas, que también fue jugadora y es entrenadora. Estaba yo viendo esta mañana, José Ramón de la Morena ha dicho que si paráis, que es lo que vais a hacer, ¿a partir de qué día? ¿Cuándo empieza la huelga?
16-17 de noviembre, es la jornada 9.
La jornada 9, bien. Esta mañana decía de la Morena que si paráis, solamente os hacéis daño vosotras porque no perjudicáis a nadie. Ha dicho literalmente, no perjudican ni a la quiniela, ni a la televisión, ni a una gran masa de aficionados. En definitiva, aunque pueda sonar muy duro, les importa un bledo que paren. Bueno, como delegada de la AFE, ¿qué responderías a esas palabras de la Morena?
Bueno, pues sin duda creo que lo primero, el hecho de la huelga es un derecho y que, por supuesto, la idea no es perjudicar a nadie. Entonces, partiendo de la base de que realizar una huelga es simplemente es un acto para reivindicar el derecho que tienen las futbolistas y intentar asegurar unos derechos laborales, pues al final es el recurso último al que se opta. Y sí que creemos que parar la competición no es un bien, ni para la competición, ni para las jugadoras, ni para los clubes, ni para nadie. Entonces, entendemos que como derecho se puede ejercer y que sin duda sí que, bueno, con el fin de que las partes reflexionen y haya un acuerdo. O sea, no, la intención no es perjudicar ni a televisiones, ni a clubes, ni a nadie. La intención es, bueno, pues
que se den cuenta, claro.
Sí, que se den cuenta que la futbolista ha llegado a un momento en el que no va a jugar por nada, en el que no va a jugar sin derechos laborales, en el que no va a jugar sin que se proteja su situación, sin que se proteja ante una incapacidad, sin que se proteja su cotización, su futuro. Como decías, y la carrera deportiva es una carrera muy corta y estamos viendo como un montón de jugadoras, tras muchos años jugando, 20, 25 años jugando, no tienen una serie de derechos y no pueden optar a una serie de servicios sociales, dado que durante su carrera deportiva no se las ha reconocido como profesionales. Por lo tanto, la huelga no va con el objetivo principal de molestar a nadie, sino con el objetivo de defender unos derechos.
Pues mira, estáis teniendo un montón de mensajes a través de las redes sociales en este programa y algunas con pregunta. Por ejemplo, dice Lau, dice, los jugadores masculinos que entienden lo que estas chicas sienten jugando al fútbol deberían apoyarlas y unirse a la huelga, dicen, o al menos luchar con ellas para la igualdad. Otro oyente pregunta, ¿se han solidarizado los jugadores varones con esta reclamación? Hombre, jugadores varones que algunos cobran 12.000 euros cada segundo de su vida, ¿verdad? ¿Se solidarizan para que las chicas que juegan a fútbol cobren 12.000 euros al año? Le pregunto a Mamen Hidalgo.
No creo que lo hagan. Hay un equipo en concreto, el Albacete, que sí que ha publicado sus jugadores en el vestuario han publicado un mensaje de apoyo y de ánimo a las compañeras, pero es muy difícil porque, para empezar, no van casi nunca de la mano. En este caso, no sé, tenemos aquí representantes de AFE. AFE tiene futbolistas hombres y mujeres dentro de su sindicato. No sé hasta qué punto ellos se han podido implicar internamente. Lo que es públicamente es difícil que lo hagan, porque además creo, o me da la sensación de que lo ven como algo muy lejano para ellos.
Ya. Hombre, bueno, claro, es que es lo que algunos se deben gastar, no sé, en una salida de fin de semana, ¿no? O mucho más, claro. Tania, como delegada de la AFE, ¿qué dicen los hombres del fútbol español?
Pues son innumerables las muestras de apoyo que estamos recibiendo por parte de jugadores de todas las categorías. Sin duda, creo que el colectivo de los futbolistas es un colectivo muy solidario y nuestros compañeros nos lo demuestran a diario con mensajes que sí que están llegando a la asociación, que bueno, les trasladamos a...
Que se mojen en público, que lo digan en público.
Sí, bueno, ya hemos visto algún acto, como decía Mamen, de los jugadores de Albacete, y sí que es cierto que también están, bueno, pues muchos jugadores en sus perfiles personales subiendo comentarios de ánimo. Y bueno, también es cierto que bueno, esto es un proceso largo, entonces también pues, a los chicos se les está informando también de lo que está sucediendo y poco a poco pues seguirán sucediendo más mensajes de ánimo como nos están llegando a nosotros.
Creo que Ainhoa intentaba decir algo, ¿verdad?
Sí, no, quería decir que bueno, aquí en Bilbao, por ejemplo, Iñaki Williams hace no mucho ante la prensa manifestó su apoyo, Íñigo Martínez también en rueda de prensa lo hizo, Miquel San José también lo ha hecho en una entrevista y Perú Nolascoin, lo acabo de leer ahora también, que está cedido en el Deport, lo ha hecho, así que sí que sentimos el apoyo de nuestros compañeros.
Es que Bilbao es especial.
O sea, lo que falta es el anuncio, digamos, o la solidaridad a través de un club, ¿no? Palabras mayores, no individualmente.
Bueno, nuestro club
¿no?
nos apoya.
Bueno, el Athletic de Bilbao, claro, sí. ¿Hay algún otro club que apoye también como el Athletic de Bilbao o no? ¿O es el que más?
Bueno, podríamos decir que hay clubes que en donde las condiciones ya se están cumpliendo y que bueno, no es una cuestión de estar a favor o no de una huelga, sino estar a favor de unos derechos laborales igualitarios. Y hay clubes que bueno, que ya tienen estas condiciones y que, por supuesto, están a favor de que todos, compañeros y compañeras, estén en las mismas condiciones.
Es que yo creo, perdón que te interrumpa, yo creo que hay una clara diferencia entre los dos clubes que llevan varios años entendiendo que esto debe ser profesional, que son el Athletic y el Barça, y no es que apoyen la huelga en sí, no es que apoyen que las jugadoras paren, sino que entienden que para crecer ellos como clubes y para crecer la competición, ellas tienen que tener las mejores condiciones. Entonces no se trata de apoyar una huelga, sino de saber que si mejoran ellas, mejora todo.
Por aquí dice un oyente, con la ficha de un par de futbolistas de primera se paga a todas las mujeres que en España practican fútbol. Bueno, pues y como decíamos, no es solamente un tema de dinero, lo contaba muy bien Ainhoa Tira, pues también un tema de cotización, ¿no? Después de años trabajando un montón de horas, claro, apenas han cotizado porque les han puesto media jornada, ¿no? Y esto tiene consecuencias a medio y largo plazo. Luego te encuentras un día con 30 y pico, 40 años y es lo que has cotizado, nada. En 3 o 4 años, aunque has dedicado montones de horas, ¿no? Bien, el otro día también el ministro de Cultura y Deportes, José Guirao, dijo que es la típica crisis de crecimiento. Es verdad que se está produciendo un punto de inflexión en el fútbol femenino, pero ¿qué os parece la frase del ministro? Típica crisis de crecimiento. Mamen, Tania, Ainhoa.
Bueno, yo creo que al final cuando uno está creciendo hay obstáculos en el camino. En este caso hay clubes que por lo que dice la asociación, tendrían dificultades para asimilar lo que piden las jugadoras, pero a lo mejor entonces en ese caso el debate no es ese, el de las condiciones de ellas, sino el del modelo de la competición y de quién tiene que intervenir para que todo sea sostenible.
Sin duda, yo creo que dentro de un modelo de crecimiento puede haber muchas líneas paralelas, ¿no? Entonces, se ha crecido mucho en profesionalización, se ha crecido, pues al final los equipos empiezan a entrenar por la mañana, los cuerpos técnicos, muchas veces las condiciones de viaje, bueno, sí que se ha crecido en esa línea, pero es que no se ha crecido en la línea de derechos laborales. Entonces, sin duda, el fútbol femenino ha estado creciendo, pero siempre ha habido una línea paralela que ha estado muy estanca, que era la de los derechos laborales, salvo excepciones, como comentábamos, de algunos clubes. Entonces, más que una crisis de crecimiento, creo que es que ahora se exige un crecimiento paralelo de profesionalización en cuanto a exigencia y en cuanto a profesionalización de derechos laborales. Entonces creo sin duda que más que una crisis es igualar esas dos líneas de crecimiento que no han crecido de manera simultánea.
Claro, por lo que estoy observando hay una enorme diferencia, ¿no? Entre dentro de que son sueldos pequeñitos, pero hay diferencia entre los salarios y las condiciones laborales de las jugadoras según en el club en el que estén jugando, ¿no? ¿La diferencia de cuánto puede ser? Es decir, las mejor pagadas, ¿qué pueden recibir al año?
Es que es muy dispar. Quizá entrar en dar cifras o en hablar de medias o en hablar, pues quizás sería quitarle, como hemos hablado siempre, de que lo importante no es el salario. O sea, lo importante al final es que, por supuesto, que habrá jugadoras con muchísima calidad, jugadoras que para que no se vayan al extranjero, a lo mejor hay que mejorar las condiciones económicas que tienen aquí, sino lo principal ya no es cuánto cobra la que más cobre, cuánto cobra la que menos cobra, es que todas tengan un mínimo en cuanto a cobertura, la seguridad social, la cobertura en... Entonces, por supuesto que hay muchísima diferencia entre lo que puede cobrar a lo mejor la futbolista mejor pagada y la futbolista menos pagada, pero ahora mismo ninguna de ellas tiene 100% asegurados una serie de derechos, a no ser que el club decida hacerlo de manera unilateral. Entonces, yo creo que se trata un poquito de eso, ¿no? De no hablar de con el sueldo de un jugador se puede pagar el sueldo de una plantilla, ni hablar cuánto es la que más cobra ni la que menos cobra. Simplemente es de asegurar mediante una legislación los derechos de todas de manera igualitaria a los compañeros. Y bueno, luego aquella que tenga unas cualidades que le permita negociar una serie de condiciones con su club, pues sin duda adelante y bueno, pues muchísimo mejor para la futbolista y para el club, sin duda.
Claro, siempre habrá las estrellas, ¿no? Las que sean las piezas más valiosas para un equipo, que además vienen los extranjeros a llevárselas, sobre todo los americanos, ¿no?
Claro,
porque el fútbol americano femenino tiene mucho recorrido en Estados Unidos.
Hay mucho talento español que ha salido fuera a jugar, ya no solo a Estados Unidos, bueno, Inglaterra, Francia, ¿no? Entonces, Alemania, pues sí que es cierto que en el talento, según está la competición, ahora mismo se puede quedar en España a nivel competitivo. Creo que tenemos una competición con muy buenos resultados a nivel también internacional. Lo vimos el año pasado con la final de la Champions y bueno, se trata de asegurar a las futbolistas las mejores condiciones para que se queden, ¿no? Y para que la Liga Española pueda contar con el talento también español.
Creo que también, además de las mejoras salariales y básicamente en la cotización, creo que también pedís que haya un protocolo para las jugadoras que se queden embarazadas, ¿no? O aquellas que tengan una lesión grave, por ejemplo. Actualmente, ¿qué ocurre? ¿Cuando una jugadora tiene una lesión o cuando otra se queda embarazada, qué pasa?
Bueno, pues al final en esas situaciones es decisión del club. O sea, no nos olvidemos que en el deporte es un ámbito laboral distinto en el que los contratos se entienden como contratos a tiempo parcial. Entonces, tú cada vez que estás expuesto a una lesión o al embarazo, que son situaciones que te alejan de tu actividad laboral, si se finaliza tu contrato, pues estás a expensas de la buena voluntad del club que se renueve o no se renueve. Dentro del convenio se quiere establecer que siempre y cuando una jugadora decida quedarse embarazada, se renueve automáticamente la licencia, ¿no? O sea, al final, que ese contrato temporal se pueda renovar para que se garanticen sus derechos laborales cuando tome la decisión de ser madre. En cuanto a las lesiones, bueno, pues cobrar el 100%. En casos se estará dando, en casos no se estará dando, pero se trata de legislarlo de manera de que no se dependa de la voluntariedad del club, sino de que sea de obligado cumplimiento.
Por ejemplo, este verano, puede que los oyentes se acuerden, Nike, la empresa Nike, se comprometió a no rescindir el contrato ni aplicar reducciones económicas drásticas en los contratos durante el tiempo que durase el embarazo y la maternidad. Esto fue por la lucha, porque hubo una atleta olímpica, Alison Felix, que dio un paso al frente. Con 32 años se quedó embarazada, tomó la decisión de ser madre y tiene, bueno, tiene 6 oros olímpicos, tiene un montón de podios como campeona del mundo, y Nike, pero con toda tranquilidad, la iba a dejar colgada, la iba a dejar ahí en la estacada, hasta que, bueno, hizo una campaña y Nike tuvo que dar un paso atrás. Yo creo que es importante, yo creo que en este momento, por ejemplo, para los que hay alguno en Twitter que está diciendo, sí, ¿cuánto ingresan? ¿Cuánto generan? ¿Cuántos beneficios genera el fútbol femenino? ¿No? Siempre estamos con lo mismo. Bien, lo entiendo. A lo mejor sería el momento de que algunas marcas, ¿no?, importantes, dieran el paso de invertir en fútbol femenino. Igual encontrarían en eso una rentabilidad, ¿no?, un retorno en imagen de marca, si lo hicieran. No sé, ¿qué os parece, Mamen?
Es que estamos en lo de siempre. Al final, el caso de Alison Felix lo que sirvió es para ver que hay en ante este tipo de situaciones hay que dar un paso adelante, denunciar, y que beneficia a muchísima gente. Lo que pasa en el caso de las marcas o de esta gente que dice que es que las mujeres no generan en el deporte, yo siempre digo una cosa: tú no puedes generar si no tienes las mismas condiciones desde la base. ¿Cuántas futbolistas de ahora pudieron jugar en igualdad de condiciones que sus compañeros de la élite desde pequeñas? Desde que empiezan a jugar al fútbol, ¿qué dificultades se encuentran ellos y qué dificultades se encuentran ellas? Las que pertenecemos a una generación concreta, bueno, a varias generaciones, nos hemos encontrado que nos cambiaban de campo, que nos daban la ropa que no quería nadie, que nos suspendían partidos porque llovía y jugaban los hombres, los chicos en lugar de... O sea, las condiciones son tan diferentes, o hasta ahora eran tan diferentes, que es imposible decirle a una deportista que es que no genera, porque no se le da la misma posibilidad. Y luego hay una cuestión de visibilidad, de que si a ti no te ven por televisión, no existes. Yeah, y claro, muchas mujeres hemos crecido pensando que el fútbol femenino no existía. Entonces, no podemos exigirle ahora a ellas, a las futbolistas, que sean las que generan o no generan cuando nadie les ha dado la misma oportunidad que a ellos.
Me gustaría que escucharais estas declaraciones, ya las habéis escuchado, pero bueno, en todo caso, las recordamos en voz alta. Y los oyentes, si alguno no la escuchó, son de José María García. Ha dicho esto sobre el fútbol femenino.
Que eso fue, el fútbol femenino es mentira. Primero, ¿qué porcentaje de jugadoras de primera división llegan desde el córner a la portería? Y segundo, no tienen fuerza. Y esto del machismo y el feminismo y demás, es que es algo que es un disparate.
Bien, creo que hay muchísimas jugadoras que con el hashtag Reto José María García han lanzado desde el córner a la portería, ¿no? Algo que él decía que no erais capaces de hacer. Ainhoa.
Bueno, se ha demostrado, ¿no? Hay vídeos para ello, incluso equipos de niñas de 14 años lo han demostrado.
No niñas creo de 14 que, años, ¿eh? No ya las profesionales. Sí.
No creo que haya dudas. El que haya visto femenino, no, fútbol femenino, no tiene dudas de que llegamos y que tenemos fuerza. Le invito a hacer un entrenamiento de gimnasio con nosotras. Pero más allá de todo eso, a mí lo que me duele es la falta de respeto en el comentario, ¿no? Cada uno puede tener su opinión, puede gustarle o no gustarle el fútbol femenino, parecerle que esta ola de fútbol femenino pues no viene o lo que sea, me da igual, puede tener todo el derecho a opinar, pero no hace falta faltar el respeto y menospreciar así a las jugadoras diciendo que no llegamos a portería. Para mí eso es lo que sobra, sobre todo.
Bueno, hay muchas deportistas de otras disciplinas que también han denunciado sufrir discriminaciones después de quedarse embarazadas, en fin... Está claro que es un camino que empieza a recorrerse. Os deseo muchísima suerte. Gracias por venir a la radio, Ainhoa Tirapu. No sé si queréis añadir alguna cosa, o Tania Tabernera como delegada de la AFE, o Mamen Hidalgo. ¿Qué más? ¿Qué mensaje queréis dejar en la antena?
Yo quiero decir que este convenio lo peleamos para estabilizar nuestro deporte, porque la crisis del crecimiento implica que puede crecer y desaparecer. Y para nosotras es importante que eso no pase. Y lo que queremos es estabilizarlo.
Bien, ¿y Tania?
Yo, bueno, incidiría en que este convenio establece las bases de una lucha social y de una lucha en igualdad y de la visión igualitaria entre hombres y mujeres en la práctica deportiva, no solo en el fútbol, sino en todas las disciplinas.
Mamen.
Pues simplemente incidiría en la necesidad de unidad, de que si todo el mundo quiere crecer hay que escucharse, hay que dialogar y no aferrarse a una postura concreta, sino intentar llegar a acuerdos que para eso están.
La huelga, hay que recordar que va a afectar a los partidos de la competición doméstica, pero quedan al margen los entrenamientos, los encuentros de la Champions y los encuentros de la selección española, que por cierto juega el día 12 contra Polonia, ¿verdad?
Correcto.
Un duelo importante en la clasificación para la Eurocopa del 2021. Muchísima suerte. Y seguiremos con interés todas las movidas en torno a esta huelga de las mujeres del deporte, de las mujeres del fútbol. Gracias a las tres.
Gracias.
Gracias, buenas tardes.